Elevar la mira más allá del océano.
El último domingo de mayo fue la muerte de George Floyd a manos de los agentes policiales. Aquel hecho en Minneapolis, este hombre negro muerto en esas condiciones en Estados Unidos y que desencadenó todo lo que hemos visto y seguramente lo que quede por ver todavía de lo que está ocurriendo en distintas ciudades de los Estados Unidos. Vamos a volver sobre el tema con Lourdes Vitabar y una compañía que nos va a dar para pensar con su análisis a propósito de este tema. Lu,
hola,
bienvenida.
Lourdes. Hola, buenos días. Sí, siguen las manifestaciones en prácticamente todo Estados Unidos, por lo menos en las ciudades más importantes, en las más conocidas. Sí. Lo bueno es que, aunque siguen las manifestaciones y algunas crecen, como por ejemplo la de Washington, la de la capital de Estados Unidos, la de anoche fue mucho mayor que las de las noches anteriores, ha bajado el nivel de violencia, han bajado la cantidad de hechos vandálicos que se producían hacia el final de las manifestaciones, que fue lo que originalmente motivó los toques de queda de los que hablamos a principios de la semana, que están rigiendo en muchas ciudades. En algunas ciudades están comenzando a anunciar posibles cambios en esos toques de queda. Por ejemplo, en Los Ángeles ayer no hubo disturbios y se supone que hoy va a dejar de regir el toque de queda, pero hay que ver qué pasa. Y los propios manifestantes se han encargado de ir controlando esos actos violentos. Actos violentos que motivan todos los días y a cada rato prácticamente manifestaciones de Donald Trump y reacciones del sistema político a las declaraciones de Trump. Trump hace una hora nada más tuiteó Law and Order, ley y orden, sí, que ha sido su eslogan desde que comenzaron las manifestaciones y desde que comenzó a querer sacar el ejército a las calles de Estados Unidos para reprimir esas protestas por la forma en que murió George Floyd. Ejército que no ha podido sacar por una cuestión constitucional, pero sí sacó la Guardia Nacional, que es como una policía militarizada que tiene Estados Unidos. Y se han visto escenas violentas en algunos casos en cuanto a la represión, sobre todo un hecho muy particular que fue hace unos días cuando la policía dispersó a la fuerza a los manifestantes para que Trump pudiera cruzar hacia una iglesia a sacarse una foto con una Biblia en la mano. Una iglesia que había sido vandalizada el día anterior durante una de las protestas. Todo esto, y sobre todo esta pretensión de Trump de aumentar la represión y manifestaciones del sistema político que incluyen a políticos republicanos que dicen no estar de acuerdo con esa pretensión del presidente de Estados Unidos, ha hecho que la cuestión de fondo, el racismo, vaya quedando demasiado en el fondo. Y por eso quisimos hablar con Jorge McFood, que es un uruguayo que está radicado en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, docente en la Universidad de Jacksonville en Miami, en el estado de Florida.
En la Florida.
Y porque no solo conoce muy bien la sociedad norteamericana, sino también la historia de cómo se ha formado ese país. Y comenzamos hablando con él justamente de qué tan enquistado está en la sociedad norteamericana el tema del racismo.
Pero a mí me parece que es una de las tantas gotas que continúa derramando un vaso que cada tanto acumula y derrama, porque hace muy pocos días antes del caso de este afroamericano, que él fue asesinado de una forma tan brutal, y el hecho de haber sido filmado tuvo un impacto, alguna gente piensa desproporcionado, pero en este país miles de personas mueren en manos de la policía, y muchas veces de forma brutal y con un fuerte rasgo racista y racial. Pero las pequeñas cosas producen el desencadenamiento de energías que están acumuladas y en traumas históricos. Esto ha pasado muchas veces en Estados Unidos, pasó con el bombardeo de Tula en Oklahoma, se han cumplido hace poco 99 años de esa tragedia, simplemente por un joven negro que se tropieza y toca a una mujer blanca y alguien lo ve como un intento de violación, porque es parte de la imaginación del racismo blanco también, y de la pornografía, obviamente. Y se repite también en los años 60, tuvo consecuencias las reacciones violentas de 1968, consecuencias legales, quiero decir, y sobre todo con la muerte de Martin Luther King. Hoy en día yo creo que no va a haber grandes consecuencias legales, pero sí una forma de poner cierto límite a un orgullo racista y racial que se ha venido acumulando, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, en Brasil, en muchas otras partes. Probablemente, es lamentable decirlo, pero la violencia a veces es el último recurso que pone ciertos límites a una serie de abusos que muchas veces pasa, no desapercibida, pero no alcanza a los grandes titulares o no conmueve a la población de la forma que lo está haciendo este caso.
¿Son los norteamericanos promedio racistas o son una minoría? Porque también se ve gente blanca, blanca,
Sí.
caucásica, sajona, si querés, en las marchas.
Claro. Claro, en todos los casos, como es obvio, generalizar es imposible o es injusto. Pero el racismo, claro que está enquistado en la sociedad y es fundacional en Estados Unidos, de hecho. Existen varios tipos de racismo, como todos saben. Hay un racismo ideológico, un racismo estructural, el racismo cultural y otro tipo de forma de racismo. Por ejemplo, en Uruguay, el racismo ideológico es casi mínimo e irrelevante. Quiero decir, no hay grupos pronazis de mucho peso, aunque los hay. No hay grupos de supremacía blanca de mucho peso, no hay clanes como el KKK. En Estados Unidos sí los hay, como en Europa y en algunas partes de América Latina, pero especialmente en Europa y especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, en Uruguay hay un racismo estructural en el cual todos nos definimos como antirracistas, nos fastidia el racismo, nos pone mal, pero también vemos que sí, en los grandes números que los afroamericanos uruguayos han tenido menos oportunidades, están atrapados muchas veces en un sistema económico, social, que se representan a sí mismos como incapaces o de llegar a determinados puestos, etcétera. Todo eso parte de la cultura, parte de un sistema, aunque las leyes no sean racistas, aunque los individuos no sean racistas. Pero en Estados Unidos existe todo eso y aparte un racismo ideológico por el que se fue generando en la fundación mismo, el concepto de libertad, cuando se mata a todos los indios, se los expulsa, se lo dice claramente, Andrew Jackson lo decía claramente, que era conocido como mata indios, que era necesario tomar las tierras para dárselos a los amantes de la libertad. Los amantes de la libertad eran los blancos, obviamente no eran los negros porque los negros no tenían ningún derecho, no eran ni siquiera ciudadanos. Si leemos todos los discursos del Congreso desde el siglo XIX al siglo XX, si leemos todos los diarios antiguos, es explícita el concepto de la raza blanca superior que necesita no solamente desplazar a las razas inferiores, sino exterminarlas y nunca mezclarse. Eso lo dice explícitamente. Y a finales del siglo XIX aparecen muchos teóricos que comienzan a publicar y a explicar, según esa visión, del peligro de la eliminación de la raza blanca. Claro, el colonialismo de repente europeos de que se dan cuenta de que los blancos eran minoría, cuando en Europa era la mayoría, pero en el mundo era minoría, en Estados Unidos también. Y entonces comienzan a aparecer ese miedo de ser eliminados o por la fuerza o por la demografía. Y aparece una serie de grupos ideológicos racistas que son muy poderosos. No quiero decir que sea la mayoría, como cualquiera puede imaginarse, muchos, sino la mayoría están en contra del racismo en Estados Unidos. Pero esos grupos han sido muy poderosos y de hecho han impulsado y han logrado llevar una determinada forma de pensamiento al gobierno y a un individuo que es claramente sospechado de ser racista, más sus acciones que sus palabras, que es
Sí,
donde
yo
Donald Trump.
recuerdo que hace unos años, cuando Trump está en campaña y está por llegar a la presidencia, vos hacías hincapié en el apoyo de los supremacistas blancos y de cómo eso podía llegar a ser decisivo para que llegara a la Casa Blanca.
Sí, ahora, y esa proporción sigue siendo fuertemente fanática en ese aspecto, pero puede ser también una debilidad porque él continúa hablándole a ese grupo que es de poder, de peso, que además, recordemos y lo hemos dicho varias veces, sus votos, si miramos la geografía de Estados Unidos, debido a la herencia de un sistema esclavista, que es el sistema electoral y representativo, sus votos pesan 2, 3, 4 y hasta 10 veces más que aquellos grupos minoritarios que debieron refugiarse en las grandes ciudades después de la guerra civil, por obvias razones, no tenían acceso a las tierras, etcétera. Y ese sistema esclavista les da mucho más fuerza y todavía les sigue dando mucho más fuerza a esos grupos blancos conservadores. No todos son racistas, pero se han ido identificados, se han sentido victimizados. Recordemos, esto es importantísimo. La idea de que los latinoamericanos se autovictimizan es exactamente el contrario. Han sido víctimas de ese mismo racismo a través de golpes de Estado, a través de explotaciones, y esto ha sido explícito. Algunos, entre comillas, patriotas latinoamericanos lo quieren negar, pero lo han dicho los propios agentes estadounidenses, las corporaciones, los políticos, que han sido realizados para poner orden en tierra de negros que no saben gobernarse. Pero el concepto de victimización de ese grupo blanco ha sido permanente a través de la historia. Y eso ha provocado otro concepto, que es nos atacaron primero. Es decir, buscamos la excusa, nos atacaron primero y por eso tuvimos que reaccionar y matar a todos y generar esta guerra. Son grupos muy violentos en base a una victimización de que se están convirtiendo en una minoría que deben luchar por su existencia, etcétera. Bueno, eso es parte del racismo ideológico.
¿Puede ser esa la razón por la que Trump pone sobre la mesa a esta nebulosa que es Antifa y hay analistas de seguridad nacional que empiezan a decir en distintos medios, atención, que estos grupos antifascistas vinculados a la extrema izquierda están actuando como grupos de choque en las manifestaciones y están usando símbolos que también usan las izquierdas latinoamericanas?
Recordemos también otro elemento asociado a eso. En parte, las reacciones violentas contra la injusticia establecida son las mejores excusas para aumentar la represión. Y no es casualidad que, por ejemplo, recientemente, hace pocos días, el mismo Twitter ha censurado algunas cuentas de Antifa, porque no eran de Antifa, se demostró que eran de grupos blancos supremacistas. Entonces es crear la falsa bandera. Recordemos, la falsa bandera, el periodismo amarillo surge en los años 90 del siglo XVIII, creando una falsa bandera del Maine. Es decir, España nos hundió el Maine en frente a Cuba, a La Habana, y por eso nosotros debemos ir a la guerra. Eso fue creado para vender más diarios, entre los dos mayores diarios de Nueva York, que crearon el concepto de periodismo amarillo. Entonces, la falsa bandera se repite y podríamos poner una larga lista de conceptos de falsa bandera. Esto es una pequeña falsa bandera, pero se repite. Es decir, somos las víctimas, nos atacaron, pero resulta que nosotros mismos creamos el fantasma para poder reaccionar. Y eso es la actitud que está teniendo Trump, en lugar de reconocer, como lo ha hecho Trudeau, el líder de Canadá, que humildemente reconoce también en Canadá tenemos estos problemas y debemos buscar una solución. Bueno, en el caso de Trump no es reconocer nada, yo me equivoqué, no, porque el gran ego, el gran macho no se puede equivocar en nada, y entonces pide más reacción y pide enviar la Guardia Nacional. Claro, la Constitución prohíbe enviar a los militares, el ejército, entonces se envía algo que es intermedio de choque, Guardia Nacional, para reprimir más aún. Entonces tenemos un problema y ¿cuál es la solución? Reprimimos más. Es decir, el problema no se va a solucionar, pero por el momento mantenemos cierta calma y en algunos aspectos recoge algunos votos. Pasó cuando se reelige Nixon, fue después de matanzas en universidades, que la policía mató estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam y demonizaron a quienes protestaban, porque claro, tiraban piedras, no tiraban balas, pero tiraban piedras, rompían vidrio, etcétera. Y mucha gente se puso en contra de eso, porque la gente, en parte de la psicología, en cualquier país del mundo, le teme más al desorden de abajo que al orden de arriba. Y alguien puede decir, bueno, obviamente preferimos el orden, pero el orden de arriba es violencia, es el orden de arriba. Entonces mejor prefiero sufrir el orden de arriba que el desorden de abajo. Y ese aspecto puede darle algunos votos a Trump, pero de todas formas Trump está en una situación muy, muy complicada por muchos otros factores para las elecciones de este año. Y recordemos, él no ganó el voto popular en las últimas elecciones, perdió casi 3 millones de votos con Hillary Clinton, y esta vez tendría que hacer algo muy especial para sumar votos como para que sea reelegido.
Llama la atención la reacción del sistema político a este uso de la Guardia Nacional. Está aflorando incluso desde los propios republicanos. Hablábamos nosotros fuera del micrófono de cómo el expresidente George W. Bush critica esta medida de Trump. ¿Es algo que no se había hecho nunca? ¿Es algo que a los ojos del norteamericano puede resultar agresivo, más allá de que a largo plazo le pueda dar algunos votos?
Para muchos es una agresión, para otros es también el concepto que ya tiene como 150 años de ley y orden, que fue una de las banderas de Trump. La ley y el orden a fuerza de pistola, obviamente. ¿Y qué significaba en el siglo XIX la ley y el orden? Bueno, los indios nos atacan, obviamente, por obvias razones nos atacan, y nosotros imponemos la ley y el orden a punta de pistola. Es decir, yo tomo, abuso del otro, cuando el otro reacciona, resulta que yo soy la víctima y entonces tengo derecho a defenderme. ¿Y cómo me defiendo? Imponiendo la ley y el orden a fuerza de cañón, a punta de cañón. Claro que vivimos una sociedad mucho más compleja ahora y hay millones de personas que se oponen a ese tipo de medida y hay reacciones, entonces no es tan fácil. Ya imponer la ley y el orden, matar a 100.000 o 205.000 indios o lo que sea, no pasa nada, nadie sabe nada.
Del otro lado tenemos los manifestantes que siguen en las calles a pesar de los toques de queda, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, pero no vemos que tengan una lista de reivindicaciones. Es quizás en eso parecido un poco a lo que fue el movimiento de Occupy en 2008, 2009. Salen a la calle, protestan, reclaman, pero no hay una lista a la que el sistema político pueda responder. ¿O sí la hay?
Sí, está bien, es cierto. Es una reacción casi espontánea sobre un hecho que los indigna, basado en el racismo. Es decir, que ese sería su primer punto de reivindicación. Es muy difícil que una ley termine con el racismo, pero es una forma también de resistir a una cultura racista, a los abusos. En este caso está concentrado en la policía, pero la policía es un reflejo de la sociedad. Muchas veces, y en este caso también, no tiene una gran lista, pero eso es el proceso de las tres R, ¿verdad? De revuelta, rebelión y revolución. Esto no es una revolución, no llega a ser una rebelión, está en la etapa de revuelta, y probablemente se quede por ahí. Yo pienso que en 10 años, en el mejor de los casos, podría ser una rebelión como la de los 60, que deje algunos cambios sociales, legales, pero sobre todo sociales. Hay algunas pequeñas, depende de la perspectiva, pero, por ejemplo, han sido despedidos varios policías en distintos estados por practicar el mismo abuso de poner la rodilla en la nuca o en la garganta de un joven negro. Bueno, esos policías han sido despedidos. Bueno, por lo menos ahí ya vemos una consecuencia bien concreta, aunque es muy puntual.
Y bueno, estábamos escuchando a Jorge McFood, uruguayo, escritor, analista político, docente en la Universidad de Jacksonville en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y él decía, esta revuelta que sí se ha producido en Estados Unidos a partir de el asesinato de George Floyd, que sus funerales van a comenzar hoy a la 1 p.m. de Minneapolis. En Minneapolis van a seguir el lunes y el martes que viene en distintas ciudades de Estados Unidos. ¿Pueden llegar a, dentro de 10 años, a convertirse en algo? ¿Son el germen de uh-huh. algo que podría traer cambios sociales? Sí. Ya está trayendo algunos cambios. Y traigo esto a cuento para cerrar porque hoy se ha hecho viral un video que publicó en su cuenta de Instagram el exjugador de la NBA y amigo personal de George Floyd, Stephen Jackson, jugador de los Spurs, de los Warriors. Los que saben de básquetbol lo ubicarán más fácil que yo. Uh-huh. Él era amigo personal de Floyd y se ha vuelto involuntariamente una de las caras más visibles de las manifestaciones. Y ayer, en la tarde-noche, publicó en su cuenta de Instagram un video con la hija de Floyd en los hombros, a quien prácticamente ha arropado en estos días, y en la que la niña decía, y la vamos a escuchar, Gigi, decía, papá cambió el mundo. Y una niña de 6 años que está sí superando el trauma de perder a su padre, viendo toda esa gente en la calle y imaginándose que quizás su papá, la muerte de su papá, pueda cambiar el mundo.
Gracias, Lourdes.
Ese mensaje, gracias, Lourdes.